Joseba Larrañaga. Hasta luego. Ahora, Expósito desde México.
Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí en México son las 2 de la tarde. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno catalán acusa a los sindicatos de sembrar el caos en las cárceles que mantienen bloqueadas desde hace 5 días. A consecuencia de las protestas hay 4.000 reclusos confinados en sus celdas. Se han tenido que suspender unos 50 juicios. Gemma Ubasart es la consellera de Justicia.
Las afectaciones que tenemos en estos momentos ponen en peligro la seguridad y los derechos de las personas internas y de los trabajadores y trabajadoras que están desarrollando su labor, sus obligaciones.
Vaya papelón. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han hablado por teléfono por primera vez en más de un mes. Han conversado sobre los planes de Israel de invadir Rafah, que Washington no respalda. Biden está profundamente preocupado por la situación en ese punto de la franja, ya que se pondría en grave riesgo a más de 1 millón de refugiados. Tercera, Cuba acusa a Estados Unidos de provocar la actual crisis en el país, que ha desembocado en protestas con centenares de personas en las calles. Se concentraron por la escasez de alimentos y los apagones diarios. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, apunta a las sanciones de Estados Unidos y ha convocado al embajador de ese país por lo que considera una conducta injerencista. Y cuarta, 4 personas han muerto en un ataque del ejército ucraniano en la región rusa de Belgorod. Los bombardeos se han producido después de que Putin haya alargado su mandato hasta 2030. Una farsa de elecciones en las que ha obtenido, dice, el 87% de los votos. Tras la victoria, ha pedido trabajar por la victoria final en Ucrania.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Vladimir Putin acaba de asegurarse un quinto mandato que lo convertirá en la persona que más tiempo ha liderado el país, por delante de Stalin. Ojo, las únicas amenazas de Putin a nivel electoral han sido exiliadas, encarceladas o directamente asesinados. Ekaterina Kuznetsova es miembro de la Asociación de Rusos Libres, una organización fundada por ciudadanos rusos residentes en España, que trata de promover los principios de la democracia. Trabajo tienen. Ekaterina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ekaterina, si esta entrevista fuera en Moscú, si mencionaras la palabra guerra para hablar de Ucrania, ¿qué te pasaría?
Uy, para decir palabra guerra, comentando sobre Ucrania, lograría una multa como mínimo o detención por el delito criminal. Es que ahora mismo, en los casos extremos, nos puede acusar en traición de la patria por decir que es la guerra que está pasando en Ucrania. Imagínate, entonces es como, claro, va muy grave.
Este fin de semana se han celebrado, bueno, unas supuestas elecciones en Rusia. Putin dice que ha ganado con el 87% de votos. ¿Qué opinión te merecen esas urnas, estas elecciones? ¿Qué valoración haces?
Bueno, como tú has dicho, mi comentario previsto parece un farto. Es como un poco elecciones teátricos. Y la verdad es que los resultados ya sabemos de antes, sin empezar. Porque es como mantiene el poder básicamente en el país, usurpando la red de funcionarios. Toda la comisión de elecciones está marioneta para su favor, y también básicamente lo que está pasando con cualquier opositor en Rusia ahora mismo es por eso. No puede salir ningún candidata real en la lista de elección. Entonces, sí, la situación es un poco triste. Y a ver de las encuestas de la salida, Exit Poll, he visto que, bueno, eso se solo puede ver fuera de Rusia, porque claro, ahora mismo las herramientas democráticas no funcionan en el país. No se puede ahí hacer la verdad, ¿cómo se dice? La saber la opinión de las personas que están asustadas, porque como si tú no puedes decir lo que opinas, como no hay libertad de tu opinión, entonces la gente no contesta a este tipo de cosas. Entonces, si quería decir que la exit poll de fuera de Rusia, con los rusos que están ahora fuera votando, muestra como 5 o 30 y pico por ciento como máximo. Y eso parece más las votas reales que tiene.
Qué horror. Hemos visto gestos de ciudadanos rusos que han vertido tinta en las papeletas, que han quemado algunas urnas. ¿Existe la posibilidad de que el pueblo de Rusia se rebele contra el régimen o es imposible que la dictadura puede con la gente?
Muy duro ahora mismo. Como, no sé, imagino que los oyentes igual conocen un poco el caso de Navalny, ¿no? Que es lo más conocido, la persona que estaba enfrentando el Putin por mucho tiempo y está asesinado ahora mismo. Hace poco, el 16 de febrero, después de estar 3 años torturando en el cárcel. Y claro, estos casos tan conocidos se ve también el pueblo en Rusia. Entonces, yo creo que con nivel de peligro asuste que ya ahora lo veo muy poco probable. Sabes que los costes de salir y hacer cualquier acto son tan altos ahora, es no solo arriesgar, no sé, una detención, son arriesgar la carrera, arriesgar la libertad, la bienestar de tus familiares, son los actos de desesperación, ¿sabes? Como lo veo muy poco probable, no sé, es mi opinión, pero sí, lo veo más. La desesperación, yo creo que está dominando en el país y la gente que está contra el régimen ahora mismo escapando, saliendo del país, porque no se puede estar del contra y estar salvo ahí.
Claro. Ekaterina, hablando de la guerra en Ucrania, Putin anuncia, al parecer, una nueva movilización de tropas. ¿Se puede saber qué piensa la gente en Rusia de esa guerra? Porque tampoco sabemos la verdad.
Perdona, ¿puedes repetir otra vez?
Sí. ¿Cuál es la verdad de lo que piensa la gente en Rusia de la guerra en Ucrania?
Bueno, yo creo que, claro, como por ejemplo, hay igual algunos que están indoctrinados de cierta manera, ¿no? Y están todavía apoyando la política de Putin, e incluso están diciendo que están haciéndolo mal, tenían que ya, por ejemplo, no sé, conquistar el Kiev, pero yo creo que ahora mismo, viendo especialmente estas todas colas enormes al lado de embajada, ¿no? Ayer, donde queremos votar en las elecciones, y más que nada la gente de generación como 30, 40 años, fértiles, iluminados, educados, no pueden estar al favor de esto. Entonces, claro, yo creo que a nivel de represión que hay ahora en el país, hay miles y miles de personas que están saliendo, que están buscando la salida física, como emigrar o escapar de alguna manera. Y igual la movilización podría interesar a la gente que están en una situación desesperada, ellos mismos, por ejemplo, viven en unos pueblos, no tienen ninguna fuente de ingresos y bueno, pero no son, la verdad que no son números grandes como lo veo ahora mismo, porque ya son 2 años y todos sufren las consecuencias de todos los lados que nos ponen esta situación.
En fin, estaremos muy atentos al futuro de Rusia, a la guerra, porque nosotros también nos jugamos mucho en lo que ocurre en esa guerra. Ekaterina Kuznetsova, miembro de la Asociación de Rusos Libres. Gracias y suerte.
Muchas gracias a
ustedes. Adiós. Nos encontramos en Ciudad de México, en Espacio Iberia, donde Espacio Iberia invita a vivir la fantástica experiencia de pilotar un avión, de probar sus menús, participar en catas de vino, jamón, otros productos españoles, o visitar la exposición de uniformes históricos de la compañía, entre otras vivencias. Espacio Iberia, aquí, en Ciudad de México, Europa, más cerca de ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué miembros tiene que tener el mejor equipo de ladrones y bandidos de la historia para ser infalible? ¿Un falsificador insuperable y encantador? ¿Un hacker especialista en sistemas de seguridad? Un líder, el cerebro y el que idea el plan para conseguir el tesoro más grande que nadie ha visto jamás. Y una estafadora implacable, sin escrúpulos, con acento español y con un guardarropa muy amplio.
Uno aterriza en México, te registras en el hotel, empiezas a ver carteles por la calle y dices, esa cara me suena, y resulta que esa cara de esa actriz que lo está petando por estas tierras, es mi sobrina. Hola, sobre.
Hola, tío. Buenas tardes. Otra vez.
Esther Espósito lo está petando en México y en medio mundo, la verdad, con la última serie de Netflix que se llama Bandidos.
Mira, Inés, es una actriz famosa.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a encontrar las piedras.
Y nos vamos a quedar con el tesoro.
Bandidos, eso es, que se acaba de estrenar en Netflix. Y qué fuerte que estamos aquí otra vez, con el micro, charlando.
La última vez estábamos hablando de una película de terror.
Sí, de Venus.
De Venus.
Eso es.
¿Qué tal, Esther? Bienvenida.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta es una entrevista muy rara.
Sí, muy rara, muy fuerte.
Lo sabes. ¿Qué tal está, sobrina?
Estoy bien, tío, muy bien. En Madrid y ahora aquí, en la otra punta del mundo.
Qué bueno, a ver dónde es la siguiente.
A ver, hay que ir cambiando, sí.
A ver dónde es la siguiente que yo me planto. Cuéntame, ¿quién eres en Bandidos?
Pues en Bandidos interpreto a Lili, que es una mujer muy bandida, que lleva, no puedo desvelar mucho, pero bueno, lleva gran parte de su vida huyendo, no se sabe de qué, y ganándose la vida pues estafando a gente con pasta en hoteles de lujo de Yucatán, del Caribe. Entonces, bueno, también es como un camaleón, me gusta yo hacer esa referencia un poco, porque se cambia de pelucas, se cambia de identidad, ha tenido varios nombres falsos. De hecho, he de decir que Lili no es su verdadero nombre. Y bueno, ella es la exnovia de Miguel, que es el protagonista de la serie, que es de allí, de Yucatán, que trabaja en uno de estos hoteles. Y en cuanto empieza la historia, en el primer capítulo, ella vuelve después de años, que se fue sin saber, sin dar explicaciones. Ella vuelve al hotel, se reencuentra con su ex Miguel, y es que ellos daban golpes juntos, montaban atracos, estafas juntos, y él pues como que la convence para que empiecen a buscar un tesoro maya, porque el padre de él es arqueólogo. Y hay como un mapa ahí del tesoro que creían que era una leyenda, pero puede que sea real. Y entonces empiezan a buscarlo juntos y armando también un grupo con más bandidos.
¿Dónde se graba? ¿Dónde se rueda?
Pues la primera temporada se rodó en parte en Ciudad de México. 2 meses estuvimos en Mérida, precioso. Y también estuvimos por Cancún.
¿Y ahora estás grabando la segunda parte?
Estamos grabando la segunda temporada, eso es, también aquí en México. Pero no voy a desvelar en qué sitios para que sea sorpresa cuando la vean.
Al final es una especie de Indiana Jones en México.
Sí, es como un Indiana Jones Ocean's Eleven mexicano buscando un tesoro maya, pero como con una cosa muy ligera, muy desenfadada. O sea, son unos bandidos desastrosos un poco, ¿no? Es como Indiana Jones, que es muy heroico y todo le sale muy bien, o Ocean's Eleven, que son todos muy, muy épicos. Estos bandidos son un poco desastre. El protagonista Miguel es como el antihéroe, porque no va ni de galán ni de tal, pero eso es lo que lo hace tan divertido y tan con tanto carisma.
¿Tiene parte de comedia?
Sí, mucha, mucha. Es como una comedia de aventuras, digamos.
Por fin. Alguien de la familia decía tiempo atrás, cuando empezó a rular el tráiler de la peli por el grupo familiar, alguien decía, vamos a ver, hija, ¿algún día puedes hacer algo de humor? ¿Algo que no dé miedo, que no dé mal rollo?
Sí, me lo decís todo, si ¿sí? Das por fin algo más.
Digo, pues haces algo medio divertido, hija.
Sí, 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 tengo parte de la familia agradeciendo que no me van a ver sufriendo ni llena de sangre.
Ni gritando. Que te hagan nada.
Eso es, eso es. Y además así lo pueden ver primos chiquititos que tengo, que no podían ver nada mío. Y yo creo que sí, que me hacía falta hacer algo más, más ligero y más así como...
Otro registro.
Otro registro para desengrasar un poco los proyectos que venía haciendo.
Lili, en la serie, ¿es española?
Es española, Lili, sí.
¿Y eres la única española en la serie?
Sí.
En cuanto a los personajes.
En la primera temporada, sí, en la segunda puede que haya sorpresas y se sume algo un español.
¿Cambia mucho el guión de la primera a la segunda?
Pues, bueno... sí, yo diría que es un poco más oscuro la segunda temporada... hay más conflictos dentro de la banda, hay más escenarios también, más distintos. La primera era casi todo el rato pues cenotes, manglares, pero siempre en la misma zona. Y luego, más que el guión, también creo que la forma de rodarla, como han sido distintos directores y fotógrafos, directores de fotografía, que en la primera creo que se va a ver también diferente.
Cuando uno se pone a estudiar un poquito... la política, la situación económica, te pones a estudiar sobre México y sobre todo te paras en la historia, lo flipas. Desde 14.000 años antes de Cristo, las revoluciones, los españoles, los franceses, los estadounidenses, la independencia, ahora otra vez con España. ¿Es una serie histórica lo que estáis rodando?
Sí, tiene gran parte de historia, pero de una forma muy dinámica, ¿no? El protagonista Miguel está todo el rato contando de los tesoros mayas, la historia maya.
Es impresionante.
Sí, él no para de hablar y está todo el rato contando estas cosas de una forma, pues eso, como muy dinámica, y que creo que va a hacer que sin cargar y sin cansar, porque es de una forma muy pues divertida, también con comedia. De hecho, mi personaje siempre le dice: Miguel, no nos importa. Y es como el gag cómico de mi personaje con él. Pero sí, o sea, creo que es una serie que aprovecha toda la riqueza de la cultura mexicana y la cultura maya, y los lugares también, los paisajes, lo aprovecha y pueden ser también una fuente como de información para mucha gente que no sabría de esas cosas si no viera esta serie.
Oye, ¿y cómo trabaja una española rodeada de mexicanos?
Pues muy feliz, sí, la verdad que sí. Yo, bueno, somos primos hermanos y se nota. Y la gente aquí en México siempre me recibe muy bien, con mucho cariño. Los equipos con los que he trabajado, porque ya son varios proyectos mexicanos, son muy profesionales, muy respetuosos, amables, agradables. O sea que yo feliz, la verdad. Ya llevo, bueno, hice una película aquí, Perdidos en la noche, Amate Escalante, luego Bandidos, la temporada 1, ahora la segunda. Pero también en Madrid, años antes, hice Alguien tiene que morir, de Manolo Caro, y casi todo el equipo era mexicano. O sea que ya ahí la toma de contacto fue increíble.
Todas esas polémicas que hay políticas, no te quiero meter en ningún jardín, pero todas esas polémicas que hay políticas sobre la hispanidad, sobre que si la herencia, que si el imperio y demás, cuando llegas aquí te das cuenta que somos absolutamente iguales.
Totalmente. Y a mí me parece precioso que a pesar de todo, y bueno, la historia es muy compleja y hace pues tantos años, obviamente claro, no, las cosas no eran fáciles en ninguna parte del mundo, y el privilegio y la paz la tenían grupos muy, muy reservados, ¿no? Pero a pesar de todo, al final hay un cariño tan mutuo y tan grande por la gente de aquí a los españoles. Y también es mutuo el cariño de los españoles hacia los mexicanos, y siento que somos dos culturas que tienen mucho que ver, que han crecido mucho juntas, y que juntos somos más fuertes ¿no? Y tenemos más riqueza.
¿Cuánto te queda para rodar aquí?
Pues me quedan 2 meses aproximadamente.
Y así se termina la segunda parte de Bandidos.
Eso es.
¿Y luego qué?
Y luego vuelvo a España.
Hola, soy Cecilia y llamo de Madrid. Tengo una pregunta para Esther Espósito. Esther, ¿has conseguido mantener tu habitación ordenada? Gracias.
Os voy a matar.
A mí me suena la voz.
Os voy a matar.
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cecilia de Madrid?
Es mi madre.
¿Y qué pasa con la habitación? ¿Que eso es una lobera o qué?
Pues sí, hijo mío, ¿qué te voy a contar?
Sí, yo la he visto muchas veces, pero...
Y luego, quién sabe, tal vez vuelva por aquí y haya una tercera de Bandidos, no lo sé, ojalá.
Ojalá.
Hay que ver cómo va.
Pero... Eso te iba a decir, ¿cómo va?
Pues está yendo muy bien, la verdad.
El otro día un espía que es tu padre, que es mi hermano, me mandó una captura que era la segunda serie de Netflix en el mundo.
de Netflix es la segunda más vista del mundo ahora mismo. Ojalá lleguemos al número uno, a ver si nos ayudan ahí en España. Y está pues top 10 en todos, casi todos los países. O sea, en Alemania creo que está en el 3 o en el 2 ya, en Rumanía en el 2, en Uruguay el 1, aquí en México el 1 también, en Brasil va por el 2, creo. O sea, le está yendo muy, muy bien. La gente la está cogiendo con mucho cariño. Y yo creo que la gente que me sigue y que quiere ver mis cosas echaba en falta algo como divertido, ¿no? Y que no estar sufriendo todo el rato con mis personajes.
La industria, visto como un espectador, ¿eh? La industria del cine, de las series, de la televisión, ¿ha cambiado tanto? Es una observación y tú me dices sí, 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 no. Antes se medía el éxito en función de los espectadores, en función de la facturación, en función de los premios. Ahora se mide el éxito a nivel mundial con otros baremos que son los espectadores en la tele. Sí. Ha cambiado radicalmente el negocio.
Sí, 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 porque las plataformas han abierto ahí una puerta, pues eso, como al sector internacional, ¿no? Que nos dan muchísimas oportunidades a los actores, ¿no? A que se nos vea en muchas partes del mundo.
Esther, ¿es muy difícil que no se te vaya la pinza?
Creo que es difícil aguantar y acostumbrarse a este tren, ¿no? Tan loco de vida del que formo parte, ¿no? Desde Élite, porque es verdad que es un cambio drástico y ya nunca nada va a volver a ser lo mismo, nunca. Bueno, he tenido que digerirlo, hay momentos que se hace más duro, pero al final he tenido la suerte de tener siempre unos padres que han hecho, bueno, que me han dado una educación y unas raíces y un arraigo a la tierra que no me ha permitido no tambalearme con todo esto que se me ha venido encima. Y sí, el éxito, bueno, claro, depende de en qué lo midas. Si tú, para ti el éxito, tu objetivo son premios, pues al final vas a ir más a por eso, te vas a ceñir en eso, pero ahora se ve que un proyecto puede irle muy bien y puede tener un montón de fanáticos y de seguidores y que lo vean en millones y millones de casas. Y que de repente no tenga ningún premio, pero da igual, porque a la gente le ha gustado, se ha quedado con eso y ha hecho como historia de alguna forma, ¿no? En el mundo del entretenimiento y de la ficción. O sea que sí, las plataformas han cambiado mucho todo, pero ojalá que no perdamos la cosa de ir al cine, ¿no? Porque eso
o
sí
al teatro,
que
imagínate.
O al teatro.
¿Tú empezaste con el teatro?
Sí, empecé haciendo un poco de teatro en el cole, porque mis padres no me dejaban tener repre ni ir a castings, entonces empecé haciendo teatro en el cole de pequeña. Luego, de adolescente, me metí en una compañía de teatro que tenía el profesor de lengua, me acuerdo, de mi instituto. Y sí, fueron bastantes años haciendo teatro, competimos, ganamos premios en la Comunidad de Madrid, en la RESAD. Fue una época muy bonita.
Yo fui a verte a una sala que había en Quevedo, en Arapiles.
En Arapiles, ¿esa cuál pudo ser? Ah, ¿eso fue Adolescer? Pues esa fue una que no hice con esta compañía. Esa la hice con Primera Toma, que fue mi primera escuela de interpretación, que era como interpretación ante la cámara. Y hicimos Adolescer 2055, que fue mi primera obra profesional, que la hicimos ahí. Y en el Teatro Maravillas también.
Me estoy hablando de una foto que tengo en casa en la que estás tú en el circo con un leoncito en brazos, que nos fuimos al circo con todos los sobrinos.
Sí.
Me estoy acordando, ahora que sales tanto en redes con jugadores del Madrid o con tus colegas por ahí, la primera vez que fuiste al Bernabéu.
¿Fue contigo?
Que
¿fue
te
contigo?
Llevé yo al Bernabéu, efectivamente. Sí, sí. ¿Pensabas cuando querías ser actriz de niña que esto de ser actriz y de éxito iba a ser así?
Pues no sé, la verdad es que no me imaginaba tanto el día a día. Me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a dónde quería llegar. Me imaginaba que quería tener una carrera madura y de largo recorrido. Y bueno, me imaginaba trabajar con mis ídolos, por supuesto. Y bueno, y sin parar de trabajar, era mi sueño. No me imaginé lo que es la parte, ¿no?, del día a día, cómo te cambia la vida. Eso, bueno, podía hacerme una idea, pero nunca lo sabes hasta que no te toca vivirlo. Y por eso hay que procesar mucho.
¿Y qué te gusta más? ¿Las series, el cine, como lo que has hecho o lo que vas a hacer, o aquellos recuerdos del teatro?
Pues el teatro le tengo ganas y es algo que tengo pendiente porque no lo he explorado mucho. Lo que pasa es que impone y es una responsabilidad, porque al final es estar haciendo lo mismo una y otra vez durante un montón de días y eso yo creo que pesa, y aunque es maravilloso en muchos sentidos, tienes que estar como muy preparado. Entonces también espero poder hacer teatro, pero creo que tengo que esperar a que llegue ese momento y sentir, ¿no?, cuando llega ese momento. En cine y en televisión, sin embargo, no repites lo mismo una y otra vez, ¿no? Es más, en ese sentido, creo que es un poco más fácil. Pero bueno, no sé, cada cosa tiene lo suyo. A mí el cine yo creo que te da un poco más de... Normalmente, así generalizando, en las series se va un poco más deprisa. Y en el cine hay un poco más de pausa y de tiempo para las cosas, ¿no? Y para las secuencias. A lo mejor hay menos secuencias por día. Bueno, depende. Pero tal vez el cine, además la cosa está de la pantalla grande, tiene esa cosa romántica y la bonita, magia. La magia. Y eso de que se estrenen los cines, yo siempre intento, si puedo, meter ahí la mano, que en mis proyectos se estrenen, mis proyectos de cine se estrenen en las salas, pues lo intento, porque me parece importante. Entonces esa cosa ahí del cine me parece que tiene esa magia que no iguala nada, ¿no?
Qué bueno. Sobrina, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, tío.
Venga.
Un compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos ideal vas a ser mea.
¿Qué maja la sobri, Paloma?
Pues bastante más que el tío. ¿El tío?
Bastante más que el tío, ¿no?
Muy maja. ¿Cómo nos recibió en su casa? Majísima.
Palo, nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, Ángel, te pones si quieres recorrerte la Avenida de la Reforma, ¿no? Con los amigos. ¿Y a quién le toca conducir? Bueno, pues a nuestro grupo siempre, a Luis, porque nunca le han puesto una multa. Pero este año anda un poquito enfadado porque el precio de su seguro, oye, que se lo han subido. Ya le hemos dicho, Luis, no te mosques, vete a la Mutua, que te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en amazon.es.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
A ver, tú a tu padre le haces muy poco caso. Vamos, que si te dice que no pongas los pies en la mesa, tú ni caso. Si te dice que bajes la basura, ahí se queda la basura. Y si te dice que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, pues tú lo mismo, ni caso.
Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que no le va a importar, dame caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias, aquí, en México, las 2:30 de la tarde.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy hemos conocido el dato de inflación en la eurozona en febrero. Según las cifras de Eurostat, se moderó hasta el 2,6%, dos décimas menos que en el primer mes del año. Ha ayudado la caída en el precio de la energía, el menor aumento de los alimentos. Ojo, imagino que vas al súper y dices, ¿pero qué me están contando? Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y es que precisamente estos alimentos frescos se encarecieron un 2,1% en esta eurozona frente al casi 7% del primer mes del año. De ahí esa moderación en la inflación en la eurozona. Por cierto, que por quinto mes consecutivo nuestro país, España, registró una tasa de inflación más alta que la propia eurozona. Se ha revertido la tendencia después de que durante casi todo 2023 fuera justo al contrario.
Es noticia hoy la bombona de butano, porque desde mañana vuelve a subir su precio casi un 5% para rondar ya los 17 euros.
Sí, es la tercera subida consecutiva, Ángel, después de que durante un año su precio sufriera bajada tras bajada. ¿A qué se debe el incremento de esta última revisión? Pues a que han subido las materias primas en origen, o sea, el butano y el propano. En la actualidad aún se consumen casi 65 millones de bombonas en nuestro país al año, y hay que recordar que el gobierno limitó por ley el precio máximo de la bombona hasta los 19 euros.
Además, antes de ir con nuestro primer invitado, los pasajeros internacionales en avión se dispararon más de un 18% en febrero.
Sí, sumando los dos primeros meses del año, España ha recibido ya 12 millones de pasajeros internacionales, lo que supone un 15% más que los dos primeros meses de 2023. Son datos proporcionados por Tour España. 6 de cada 10 llegaron procedentes de países de la Unión Europea.
Hoy hemos encendido la linterna desde el espacio Iberia en Ciudad de México. Este lugar es la prueba palpable de que Iberia sigue apostando por México, por Hispanoamérica. Si hablamos de este México DF, hay 21 vuelos semanales, ojo, van llenos. Ya hasta ahora, aquí para contarlo, nos acompaña Juan Cierco, director corporativo de Iberia. El colega Juan, ¿qué te iba a decir? ¿Qué pasa, Juan? Buenas noches.
Aquí estamos recorriéndonos el mundo.
Eso te iba a decir, macho. Como te lo recorriste un poco cuando estabas en este lado, ¿eh?
Efectivamente.
Ahora te lo recorres para aquel lado. Oye, explícanos este espacio Iberia. Hemos estado en Madrid, hemos estado en Colombia, hablamos mucho de Iberia en Nueva York. ¿Cuál es la razón de este espacio?
Pues acercar lo que estamos haciendo al pasajero. La idea inicial fue después de la pandemia. No habíamos volado durante 2 años, el 98% de nuestros aviones quedaron en tierra, pero habíamos seguido haciendo cosas y trabajando, y queríamos aterrizar, simbólicamente lo decimos, un avión en el centro de la ciudad. Y empezamos a ver que la gente volvía a recuperar las ganas de volar, perdía el miedo a volar, veía cómo habíamos mejorado nuestras cabinas, cómo habíamos mejorado nuestra propuesta a bordo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue un éxito que nos obligó, o nos empujó y nos animó a llevarlo a Bogotá, donde también estuvisteis acompañándonos el año pasado. Y esta es la primera vez que venimos a México. Es una pena que no tengamos cámara, porque el espacio está absolutamente abarrotado, muy divertido. La gente probándose uniformes, probando los asientos, comiendo los menús a bordo. Muy divertido, como dices.
Bueno, ahora te hago un cierto recuerdo histórico, pero has mencionado la pandemia. Ya se nos ha olvidado, ¿eh? Pero estando encerrados en casa, yo seguía haciendo radio. Mucha gente siguió trabajando, pero una compañía como Iberia es impresionante, paralizada 100%, salvo para volar a por mascarilla.
Bueno, pues el salvo fue muy importante, nos mantuvo con la motivación alta y también con cierto nivel de obligación con la sociedad. No solo fuimos a por mascarillas, que también, respiradores y demás, sino que hicimos un sinfín de vuelos de repatriación a ciudades donde Iberia, países, nunca había volado y probablemente nunca vuelva a volar. y donde pudimos reconectar y reagrupar a personas que estaban separadas en los momentos más críticos de la historia, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese orgullo de pertenencia a la compañía y de pertenecer a la sociedad y de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da a nosotros también fue muy importante para sobrellevar la pandemia en esas circunstancias.
¿Por qué México?
Pues porque se ha convertido probablemente en el mayor y primer destino de Iberia en el mundo, sobre todo en América Latina. Es la ciudad que más vuelos diarios tiene junto a Bogotá, 3 diarios. A México volamos diariamente más que a Nueva York, a Miami, a Santiago de Chile, a Sao Paulo. Y se está demostrando que la apuesta está siendo un éxito. La conectividad se ha demostrado que es la llave para que los turistas visiten los países. En España muchas veces nos volvemos un poco locos diciendo es que hay que prohibir los vuelos cortos o hay que poner cotas a la aviación porque la sostenibilidad, hay que trabajar por la sostenibilidad, por la aviación más sostenible, faltaría más. Pero si no conectamos las ciudades y los países por avión, teniendo en cuenta las cifras que has dado tú esta hace apenas unos minutos facilitadas hoy por Tour España, España que vive del turismo y el 80-tantos% de los turistas que llegan a España llegan en avión, si no voláramos en avión, si no los aviones no conectaran ciudades como México, Madrid, la economía, el turismo y el empleo en España quedarían muy tocados.
Eso mirando hacia España, pero mirando hacia América y en concreto mirando hacia México, Juan, es impresionante cómo clase business o ese turista entre medias, esa clase preferente, vienen llenos siempre. Esos son gente de alto standing, sí, gente de empresa, altos ejecutivos. Esa pata no son turistas, eso es trabajo.
Así es, y se está viendo que América Latina también está recuperándose bastante bien de la pandemia. Se ha recuperado antes incluso que otras zonas geográficas. Fue muy importante que mantuvieran muchos de los países, México en concreto, no cerró nunca y se mantuvo la conectividad y económicamente los países se siguen desarrollando. Hay una clase emergente que cada vez es más real, no solo emergente, y que está apostando mucho por Madrid como segunda ciudad de residencia para hacer negocios, para instalarse, para abrir las puertas a Europa, y evidentemente la apuesta de la conectividad de Iberia tiene mucho que ver con eso.
¿Cómo veis las perspectivas? Lo digo porque hemos estado, llevamos varios días patrullando y reportajeando por esta ciudad, Juan, y es curioso cómo, evidentemente es un país con problemas, anda que estamos nosotros para dar lecciones en Europa y en concreto en España, pero a la vez te cuenta la gente que esto tiene un potencial impresionante. El efecto frontera con Estados Unidos, que genera muchos problemas, va a generar una oportunidad de negocio increíble.
Tiene 120 millones de habitantes, no nos olvidemos.
Y son 120 millones de clientes, de lo que sea.
Evidentemente todos no vuelan, claro. Lo hicieran, pero es muy difícil. Pero con que vuele un porcentaje pequeño ya son muchísimos, centenares de miles de personas. Nosotros llevamos cada día 2.000 personas ida y vuelta entre Madrid y Ciudad de México. México se ha convertido en el cuarto país emisor de turistas de España en el mundo. Es decir, después de Estados Unidos, Francia e Italia, México es el cuarto país de turistas que llegan a España. Y no solo de turismo vive la aviación. Nosotros no nos gusta decir que Iberia es una compañía turística, es una compañía de transporte aéreo, donde viene, como tú muy bien has dicho, hombres de negocio, familiares, el famoso frenem en relatives, de personas que viven, trabajan en España o en México y se tienen que reencontrar, por supuesto de turistas, etcétera, etcétera, y eso hace que permanentemente durante todo el año estén viajando a Madrid y a Europa, porque nosotros insistimos mucho en que queremos convertir, ya lo hacemos, pero insistir en ello, en que Madrid sea la puerta de conexión de España con América Latina, con México especialmente, pero también de toda Europa.
Acabáis de presentar resultados. Tenéis nuevo jefe que va a llegar en breve. Cuéntame las cifras.
Es nuevo y viejo. Marco Sansavín estuvo con nosotros ya 8 años en el Comité de Dirección de Iberia como director comercial y viene de Vueling, de ser el presidente de Vueling, y aterriza a partir del 2 de abril en Iberia, y va a ser seguro un aterrizaje muy suave y muy provechoso, porque aparte de un tío excepcional, conoce muy bien la compañía por dentro, y los resultados han sido excepcionales. Sobre todo estamos transmitiendo al mercado, a los analistas, a los inversores y también a los stakeholders que nos rodean, que IAG, el grupo al que pertenece Iberia, tiene una pata muy muy importante, por supuesto, en Reino Unido. British Airways sigue tirando de ese motor que está muy bien armado, pero que las aerolíneas en España ya están suponiendo 1.500 millones de euros de ingresos anuales para el grupo, entre Iberia, Level y Vueling. Entonces, esa equilibrio en la balanza hace que seamos todavía más atractivos para los inversores y que la compañía tenga ese potencial de crecimiento que todos nos vislumbran. Yo creo que es un año para estar muy orgullosos. En Iberia particularmente lo estábamos, porque no solo hemos conseguido muy buenos resultados financieros, sino que hemos conseguido el NPS, que es el estándar por el que nos miden nuestros clientes, más alto de la historia, y seguimos manteniendo una puntualidad que es la envidia de todos.
Yo, como cliente habitual, te lo puedo asegurar, eso es una gozada. Porque antes, y tú lo has usado más que yo lo mismo, siempre decías, joder, es que quiero llegar puntual, me lo garantizo en el AVE. Es que ahora ha cambiado el refrán.
Nosotros nos dimos cuenta, y eso sí que fue una idea que... No una idea, pero una iniciativa y un impulso que trajo Luis Gallego, el actual CEO de IAG, cuando era presidente. Mira, nos pusimos todos...
Algo sabe de esto también.
Sabe mucho de esto. Nos pusimos todos en el ADN y entre ceja y ceja que la compañía podía ser la más puntual del mundo. Teníamos unos índices de puntualidad que a veces... apenas superaba el 60%, nunca estábamos entre las 20 y 30 primeras compañías del mundo en puntualidad, y conseguimos durante varios años consecutivos ser la compañía más puntual del mundo. El año pasado fuimos la segunda de Europa, en enero fuimos la compañía más puntual del mundo, y ya todo, y además es que es muy bonito, porque para ser puntual, el engranaje de la compañía debe funcionar a perfección, no se trata de que el piloto operario, o el TTP, hasta el último operario,
claro.
Y eso demuestra que la maquinaria está muy bien engrasada y que hacemos las cosas bien.
Fuera de micrófono me comentabas que México es una de las rutas en las que se han hecho las mediciones de impacto social. ¿Eso qué es?
Eso es poner en valor la aviación. Durante los últimos años estamos viendo, y particularmente en los últimos meses, que se señala a la aviación como una fuente potencial de problemas, cuando es una fuente potencial de soluciones. Conecta talento, conecta negocios, conecta turismo, conecta personas, conecta, arma la riqueza de un país, desarrolla el turismo, etcétera. Tenemos que trabajar, y estamos haciéndolo desde todas las aerolíneas, y en IAG en particular tenemos compromisos muy serios para hacer de la aviación lo más sostenible posible, pero hay que buscar el equilibrio perfecto entre la sostenibilidad medioambiental, la social, la laboral y la financiera. Y este estudio de impacto social en México, por ejemplo, revela que gracias a los vuelos de Iberia entre España y México se crean 11.500 puestos de trabajo, se crea 215 millones de euros mayor al PIB, tanto en España como en México, se facilita alrededor de 112.000 viajes internacionales, se transporta más de 17.400 toneladas de mercancías y se aporta más de 175 millones de euros al desarrollo de proveedores locales. Es decir, generamos prosperidad allá donde volamos. Y yo creo que eso es muy importante a la hora de ponerle freno a la aviación. Hagámoslo con equilibrio, trabajemos todos juntos para encontrar las mejores soluciones, pero no matemos en España, por ejemplo, la gallina a los huevos de oro.
Juan, que no se me olvide, porque podemos hablar de datos, de finanzas, podemos hablar de estrategias, de mercados, pero como bien sabes, en mi casa ha habido gente que ha vestido ese uniforme que estoy viendo allí, mi cuñado, mi hermana. Lo del personal es impresionante. Lo del capital humano, por mucho que las empresas sean multinacionales, es clave. Y eso tenéis que estar orgullosos.
Es absolutamente clave, y siempre lo decimos. Los resultados que antes comentábamos
son de ellos.
Está bien que haya un equipo directivo que evidentemente lidere y que dé ejemplo. Yo creo que el liderar con el ejemplo es fundamental. Si los empleados y los compañeros vieran que los que estamos tomando decisiones las tomamos por interés personal y no por el interés colectivo, evidentemente nos darían la espalda. Yo creo que hemos creado una sinergia, hemos creado una manera de trabajar conjuntos, de remar todos juntos en la misma dirección, que los frutos están recogiendo. La famosa transformación de Iberia, que empezó hace 11, 12 años con Luis Gallego, se ha ido consolidando, y lo han hecho los empleados fundamentalmente, que atienden a los clientes, que los clientes confían en la compañía y compran los billetes, y como compran los billetes, damos resultados positivos y podemos invertir en los empleados e invertir en los clientes. Es un círculo virtuoso que hace que esto funcione.
Viendo esos uniformes, desde los primeros de aquellas azafatas, uniformes de Pedro Rodríguez, Pertegaz, Elio Berhayer, Alfredo Caral, Adolfo Domínguez, hasta hoy, Helbig. Viendo esos uniformes, ¿se ve un cachito de la historia de España, Juan?
Absolutamente, es un cachito de la historia de la aviación internacional.
A través de la moda, a través del diseño.
Y de las fotografías que acompañan estos uniformes. Nosotros cumplimos en 3 años, 100 años.
Fíjate.
Que lo celebraremos por todo lo alto, nunca mejor dicho, cuando una compañía aérea se trata. Y creo que somos parte esencial de la historia de España. Hay una cosa que me gusta a mí siempre repetir mucho. Yo he tenido que dar varias entrevistas aquí en México también a compañeros nuestros mexicanos y me preguntan cuál es el secreto de cumplir, que se cumplen ahora 75 años del primer vuelo de España a México, y es el haber volado siempre. en los vuelos, en los buenos y en los malos momentos. Iberia nunca ha dado la espalda a los países a los que lo va, por supuesto, no ha dado nunca la espalda a España, porque incluso en los malos momentos, hemos puesto el ejemplo de la pandemia, nuestros pilotos ofrecían voluntarios para ir a China a buscar mascarillas, cuando ir a China parecía que era sinónimo de quizás no volver con la pandemia, ¿no? Entonces, ese espíritu de orgullo, pertenencia y espíritu de servir a los ciudadanos, de servir a la nación, yo creo que muy pocas compañías, no solo de la aviación, sino de cualquier otro sector en España lo tiene, y desde luego Iberia sí que es.
Y la última, te lo pregunté en Nueva York y te lo voy a preguntar hoy, a pesar de la política y con la que está cayendo, me encanta terminar las entrevistas así, además estoy convencido y orgulloso. ¿Esto es marca España?
Esto es marca España con mayúsculas. No, nosotros estamos orgullosos. Aquí, por ejemplo, hacemos catas de cocido, catas de vino español, cata de jamón ibérico. Traemos, no solo llevamos los pasajeros y los clientes españoles por el mundo, no solo llevamos a los clientes del mundo hacia España, sino que transportamos y conectamos personas, conectamos talento, conectamos música, conectamos arte, conectamos cine, que has entrevistado a tu sobrina Esther, conectamos todo lo bueno que tiene un país, y España tiene muchas cosas buenas, y gracias a ello lo mostramos, o ayudamos al menos a mostrar al mundo, y yo creo que es un matrimonio, una unión imbatible.
Juan Cierco, muchos de nuestros oyentes lo recordará como corresponsal histórico del ABC en Moscú, en Oriente Medio, ahora es director corporativo de Iberia. ¿Echar de menos este lado del oficio?
Siempre, siempre. Yo nací y moriré siendo periodista. Mis hijos nacieron en Jerusalén porque yo estaba allí de corresponsal, donde también me casé porque estaba allí de corresponsal. Sigo las noticias tanto nacionales como internacionales. No me puedo acostar ningún día sin haber leído. Estoy suscrito a las plataformas de los periódicos y leo los periódicos con antelación a que salgan publicados en papel. Y para mí es no solo una obligación profesional, sino un placer, ¿no? Estar con vosotros y compartir estos momentos con compañeros es un privilegio, y siempre seré periodista, aunque en este momento, como tú dices, esté al otro lado.
Pues Juan Cierco, para nosotros, de verdad, como colegas de tanto tiempo y en este caso como periodistas de COPE, es un honor que contéis con nosotros para vender el orgullo de la marca España.
Y nos ayudáis mucho, también os damos las gracias.
Gracias, Juan. Gracias. Cuídate.
Igualmente.
Chao. Las relaciones comerciales entre España y México siguen afianzándose y potenciándose en los últimos años. Para que te hagas una idea de su importancia, México es el primer mercado para los productos españoles en América Latina, el quinto mercado más importante fuera de Europa. Cuéntame, Iván Alonso, más datos sobre esta relación económica bilateral.
Pues mira, Ángel, España en México además es el segundo inversor solo tras Estados Unidos. La importancia de nuestro país allí es tal que hay unas 7.000 empresas asentadas en México que dan trabajo a 1 millón de personas, entre empleos directos o indirectos. Allí España es líder en sectores como el financiero o también el de la generación de energía. Si miramos del otro lado, México es el sexto inversor internacional en España y el segundo de fuera de la Unión Europea, solamente también, fíjate qué curioso, detrás de Estados Unidos. Se ha incrementado la presencia inversora mexicana en nuestro país en los últimos años. Solo en los últimos 4 se ha dedicado a la inversión del país americano en España 3.500 millones de euros, todo según la Secretaría de Estado de Comercio. Y la Embajada de México pues calcula que ya hay unas 500 empresas del país asentadas aquí y que generan en torno más o menos a 30.000 empleos.
Ojo, eso tiene que ir increciendo, ya lo verás. Antonio Basagoiti es presidente de la Cámara Española de Comercio en México, también presidente de las Cámaras Españolas en Hispanoamérica. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La Cámara de Comercio de España en México y la presidencia de la Cámara de Comercio, de las Cámaras de Comercio de España en toda Hispanoamérica, son una atalaya muy especial, supongo. ¿Cómo es la relación entre España y México, México y España? ¿Somos más parecidos de lo que parece?
Somos mucho más parecidos de lo que parece. No hay más que ver la de vuelos que van llenos de España a México. No hay más que ver la de mexicanos que se pasean por España. No hay más que comer en México o en España para darse cuenta que estás comiendo cosas que si no, no podrías comer sin esa relación. La gente no piensa en que tú no podrías tomarte unos tacos de carnitas en la Ciudad de México si no llegamos a una historia conjunta, porque España trajo el animal para poder comer los tacos de carnitas. Pero tampoco un andaluz o un gallego piensan en que sin México no tendrían gazpacho, porque no habría tomate, o un gallego no caería en que sin México no tendría pimientos del Padrón, porque es un tataranieto del Chile. Por lo tanto, nos unen muchas más cosas sentimentales, personales, económicas y empresariales.
Sin meternos en jardines, ¿la política complica o la gente está al margen de la política? Me refiero a los populismos, a los dimes y diretes.
Yo creo que es diferente el plano de la dialéctica o retórica política, especialmente la de México, con la realidad de la sociedad. Una cosa son las cuestiones que pasan en México por las mañanas de algunos discursos presidenciales y otra cosa es la realidad empresarial. ¿Por qué? Porque España es el segundo inversor en México y porque México cada vez tiene más posición estratégica en España. Entonces, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la realidad. Importantes infraestructuras mexicanas están hechas por españoles. Asuntos que nos llegan mucho al corazón a los españoles son propiedad de mexicanos, hasta jamón ibérico o vino hoy en día. Por lo tanto, yo creo que es diferente una cuestión que tiene que ver con el día a día de la política y otra cuestión es la realidad.
Datos. ¿Cuál es la relación, las inversiones, las empresas de España en México, de México en España?
La relación es que es beneficiosa para los dos, porque España en México es segundo inversor, solo detrás de Estados Unidos. Estados Unidos está aquí, en su frontera. España tiene unas 7.000 empresas en México. España está dando empleo a 1 millón de personas entre directos e indirectos, porque España es líder en sectores como sector financiero, como infraestructuras, como generación de energía, como turismo, como hotelería, como fabricantes de componentes del automóvil. Y en el caso de México hacia España, han invertido ya 30.000 millones de dólares en los últimos 15 años en España. Están tomando posiciones en sectores como los hoteles, como la restauración, como la industria, como el sector financiero, como el sector inmobiliario. Entonces, es una relación muy potente. Nosotros somos el segundo inversor y ellos ya están colocados en España como el primer inversor no euro detrás de Estados Unidos.
¿Qué es el nearshoring?
El nearshoring, o relocalización o regionalización, es que Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, está pretendiendo que todo lo que se fabrica y se vende en su mercado se fabrique cerca. ¿Por qué? Porque hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos y, por lo tanto, quieren depender menos del producto chino. Porque en la pandemia, como todos aprendimos, es complicado, demostró que era difícil transportar productos a 9.000, 10.000, 15.000 kilómetros por el mundo y complicaba las cadenas logísticas. Y también porque en México tiene el mejor costo logístico frente a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos decide, quiero que todo lo que se venda aquí esté hecho cerca, y eso es México o Canadá. En México, además, el costo logístico de producción es mucho mejor que en otros lugares. Están promocionando que todos los coches, que todos los aviones, que todos los alimentos, que toda la ropa esté hecha dentro del entorno del Tratado Libre de Comercio América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Por eso, es una gran oportunidad que todas las empresas que fabriquen partes de coche, que fabriquen cosas de avión, que fabriquen textil, que puedan dar servicios industriales, que hagan logística, que vengan desde España a México a hacerlo. Si vienen, van a tener un mercado enorme de cientos de millones de personas que están promoviendo que se fabrique, que se produzca y se dé servicios desde América del Norte.
Alguien me ha contado que desde Naciones Unidas se han dirigido a la Cámara de Comercio para decir que aumenten los contratos, que os fijéis en la inmigración, que es a la vez que es un problema, yo hasta el punto de vista humanístico lo entiendo como una oportunidad. ¿Qué os han dicho?
Sí, es una oportunidad. Quieren las Naciones Unidas, alguna de sus organismos, que nuestras empresas españolas, que decía antes que contratan más o menos 1 millón de personas, contraten inmigrantes. Y nosotros estamos de acuerdo en hacerlo. Creo que es humano, pero también es útil. ¿Por qué es útil? Porque México va tan bien que prácticamente no hay desempleo. en el que hay zonas del país que con esto de la relocalización o nearshoring que comentábamos antes, no encuentras mano de obra. Entonces sí queremos contratar inmigrantes. Nos encontramos solamente con dos problemas. Uno, la legalización de ese inmigrante que hemos pedido. Y dos, que en ocasiones ese inmigrante solamente quiere estar unos meses y pasar a Estados Unidos. Creemos que en la medida en la que vean que México es un lugar de oportunidad de destino, vamos a contratar muchos más y el 99,9% de empresas españolas, te aseguro, que quiere contratar inmigrantes.
Y la última, Antonio, los empresarios, los ejecutivos, os movéis por perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas aquí?
Pues son muy buenas porque está casi todo por hacer. Estamos hablando de un país de 120 millones de personas, un país con recursos naturales, un país que solo está bancarizada el 40% de la población.
Solo el
40% de la población. Cuanto queda por crecer en todo lo que tiene que ver con el sector financiero y todo lo que conlleva que tengan crédito para comprarse una casa, que tengan crédito para comprarse un coche, que tengan posibilidades de muchísimas otras cosas, porque está dentro de ese América del Norte y quiere que se fabrique aquí. Entonces yo creo que habrá pocos lugares en el mundo en este momento que alguien pueda tener tantas perspectivas de crecimiento. Y además nos entendemos españoles y mexicanos y además hablamos el mismo idioma y compartimos historia y además conocemos el país, por eso somos segundo inversor. Es una gran oportunidad.
Antonio Basagoiti, en lo personal me encanta escucharte, me encanta visitarte en México, recordar viejos tiempos, porque sigues teniendo el mismo tono, la misma fuerza que años atrás. Muchas gracias, amigo.
Un placer verdadero estar contigo.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. El Colegio de Abogados de Madrid denuncia a la Fiscalía Provincial. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo hará por la filtración de información sobre el caso de la pareja de Ayuso. Y sobre este tema nos ha escrito Victoria. Ella lo ve lógico y, bueno, dice que sigue sin entender cómo han podido hacer pública esa información, que eso pone en duda la neutralidad del Ministerio Fiscal, nos escribía esta oyente.
Aquí en México hemos hablado hace un ratito con una actriz que lo está petando. En fin, si es que es marca de la casa, si es que lo llevamos en la sangre. Con Esther Expósito, Silvia.
Eso es, cosa del apellido. Bueno, ya, podéis verlo en X, en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito-Cope, y en los canales de YouTube y de TikTok de Cope. También está esa entrevista en nuestra web, en cope.es, y nos ha escrito Pablo que hacíais la broma esa de que quién es más borde, si tú, si su padre, o sea, correcto, tu hermano, si ella, bueno, en fin, dice que no, que la más simpática es Esther, y que nada, que te calles, Expósito, eso dice.
Callarme es complicado, pero en fin.
Bueno. Ya, bueno, pero que no hay nada que decir aquí. O sea, creo que tienes mal a los oyentes a favor de Esther. Lo siento,
A pesar de su padre. Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martela y con Ignacio Camacho. Nada, en minutitos, a partir de las 10, las 9 en Canarias, a partir de las 3 de la tarde, aquí en México. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Expósito. La linterna. Cope. Estar informado.
Una entrevista que es la primera entrevista que va a dar Ale Galán, que hasta la semana pasada formaba con Juan Lebrón la pareja número uno del pádel en el mundo en los últimos tres años.
Sí.
Las parejas a veces se rompen. Hola, Ale, muy buenas. Muy buenas, bienvenido. Digamos que está mucha gente escuchando lo que vas a decir sobre la decisión que tomaste la pasada semana.
Natural, como dicen, las parejas a veces se rompen y sí, la verdad que no es una decisión deportiva, es verdad que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Es
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.